Hologramas, divulgación científica en Radio Universidad con Fernando Sánchez Pita.
Todo el mundo desde pequeño, desde la infancia, miras al cielo y te preguntas, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí en la Tierra? ¿Qué son esas estrellas? Y son como preguntas de un niño, pero al final son la base para la astronomía.
Hoy en Hologramas hablaremos de la astronomía, y para ello contamos con Kerstin Kunze. Kerstin comenzó a estudiar física en la Universidad de Hamburgo, en su Alemania natal, tras lo que se fue a cursar estudios de máster y doctorado en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Después estuvo en Zúrich, Ginebra y Friburgo, y desde el año 2004 forma parte de la Universidad de Salamanca, donde ejerce como profesora y miembro activo del Grupo de Gravitación y Cosmología Relativista. Bienvenida a Hologramas, Kerstin.
Hola, ¿qué tal?
El trabajo de un astrofísico va más allá que mirar las estrellas a través de un telescopio. Pero ¿cuáles son vuestras actividades cotidianas?
En particular, en mi trabajo, básicamente yo soy teórica, y entonces lo que yo hago es cálculos sobre la evolución del universo, básicamente describiendo el universo, las estructuras en el universo, y en mi caso en particular es que trabajo también mucho con soluciones numéricas, entonces con el ordenador.
Más trabajo de oficina que de campo, por así decirlo.
Sí, exactamente. Yo no me voy a campañas de observación, es solamente yo estoy aquí en la oficina, es teórica.
Dentro de las ramas que tiene la astronomía, que no son pocas, ¿cuál es la principal? Una rama común, un tronco por el que tenéis que pasar todos los astrofísicos.
Básicamente es la astrofísica en particular, es la evolución de las estrellas, evolución de galaxias, estructura de galaxias, y luego la cosmología. Entonces la cosmología es la física de todo el universo. Eso ya es algo que se puede, es más bien una especialización de esto. Pero básicamente todo el mundo pasa por galaxias y estrellas.
Hoy en día las pseudociencias gozan de obras que las defienden, así como de espacios en los medios de comunicación. ¿Cómo consideras su papel en la actualidad?
Yo personalmente, a mí eso de las pseudociencias no me gustan porque son pseudociencias, entonces no es ciencia. Pero por otro lado, está bien porque también como goza de mucho sitio en los medios de comunicación, también es algo que la gente empieza a pensar, por ejemplo, que la gente se interesa para la astronomía, se interesa para la física, y eso es algo que también hay que evaluar.
¿Consideras que puede ser como un primer paso para acercarse a la verdadera ciencia?
Sí, exactamente, porque mucha gente no se quedan en solamente la superstición, pero quieren saber más. Están fascinados por la ciencia al final de verdad. Y eso también es algo positivo.
La astronomía es una de las pocas ciencias en las que un aficionado puede aportar avances. Alguien que dedique sus noches a observar el cielo puede ocuparse de tareas como el seguimiento de fenómenos tales como las curvas de luz de estrellas variables o la identificación de cometas y asteroides. Y es que las comunidades de aficionados a la astronomía cada día son más en cualquier parte del mundo. Además, en este 2009, Año Internacional de la Astronomía, se suceden las actividades prácticas y teóricas para hacer más cercana una ciencia que nunca dejará de fascinar.
Hologramas. Durante este mes estaba planeado el lanzamiento del satélite Planck para investigar sobre el fondo cósmico de microondas. ¿Por qué tanta expectación sobre el proyecto?
Porque al final el fondo de microondas, eso es una radiación de residuo, básicamente del universo muy, muy temprano. Y lo que se ya ha observado es que en ese fondo de microondas hay como pequeñas fluctuaciones en la temperatura. Y estas fluctuaciones se ha demostrado que eso se puede vincular con la evolución de estructura, con pequeñas fluctuaciones de densidad. Desde entonces, entonces evolucionan la estructura, como por ejemplo nuestra galaxia. Y ahora con el nuevo proyecto, eso va a ser con aún mucho más precisión, que van a observar esas fluctuaciones con mucho una precisión mucho mejor que con los experimentos anteriores. Y por eso es muy interesante. Y este experimento también tiene una vinculación local, porque de nuestro grupo, Fernando Atrio, está involucrado en esa misión. Y por eso también aquí localmente estamos muy excitados con esto, y él está trabajando en la física del fondo de microondas y yo también. Entonces nosotros dos estamos muy excitados con ese proyecto.
A la hora de observar planetas, ahora que está muy de moda esto de descubrir planetas extrasolares, uno se pregunta, lo que da la luz es la estrella.
Sí.
Entonces, ¿cómo conseguimos ver al planeta?
Básicamente por la sombra, porque básicamente lo que pasa es que lo observan con cuando el planeta pasa enfrente de la estrella. Y entonces se ve un pequeño mínimo en la luz de la estrella, y de eso deducen la existencia de un planeta. Y allí también exactamente ese año se ha lanzado el satélite Kepler, que está exactamente dedicado a buscar planetas en nuestra galaxia. Y eso también es uno de los proyectos importantes, porque todavía queda la pregunta si hay también planetas habitables, porque ya se han descubierto varios planetas en nuestra galaxia, pero todavía no hay básicamente las condiciones para vida. Eso es muy especial, y allí también con Kepler se buscan planetas habitables, básicamente.
Que este año 2009 sea el Año Internacional de la Astronomía no es una coincidencia, ya que este año se celebra el 400 aniversario de las primeras observaciones astronómicas realizadas con telescopio por Galileo Galilei y la publicación por Johannes Kepler de la Astronomía Nova, libro publicado en el año 1609, en el cual aparecen los resultados de las investigaciones de Kepler durante más de 10 años sobre el movimiento de los planetas y, en particular, sobre el movimiento aparente de Marte.
Hologramas. Cercana a la astronomía hay una rama que suscita mucho interés, la astrobiología. ¿Habéis llegado a investigar sobre la astrobiología aquí en Salamanca?
Que yo sepa, no. Que aquí no hay nadie que básicamente trabaja en astrobiología. Pero sí, también es interesante, porque al final también está relacionado con esa cuestión por vida en el universo. ¿Existe vida en otros sitios, aparte de aquí en la Tierra?
Volviendo a esta búsqueda de planetas de la que hablábamos ahora, además de buscar el planeta, que bien nos acabas de explicar cómo se hace, ¿cómo se consigue decir tiene tal porcentaje de este material? Por ejemplo, tiene un 25% de oxígeno. ¿Cómo conseguís llegar a saber eso también, los porcentajes de los gases?
Básicamente eso debe ser que miran, porque al final cuando se hace una observación, se observa el espectro. Y en ese espectro, cada elemento, por ejemplo, el oxígeno, no sé, los metales, tienen líneas de absorción muy prominentes. Y entonces se observa el espectro y se identifica esas líneas de absorción. Y de esto se puede deducir de qué consiste el planeta o la atmósfera, por ejemplo, o también de las estrellas, porque allí básicamente las estrellas también se observa el espectro, y de estas líneas de absorción podemos saber entonces de